Esto es Padel Club. El podcast de Padel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club.
Bienvenidos y bienvenidas a Padel Club, el podcast de pádel de Cadena Ser y Diario As. Soy Alberto Bote y os invito a escuchar el episodio número 26. Un episodio que, como siempre, comienza con la actualidad. Una actualidad diferente a la de las últimas semanas, pues por primera vez los jugadores y jugadoras tienen unos días de descanso y asueto y han podido, bueno, pues levantar el pie del acelerador tras muchas semanas de exigencia. Pero no todos, ya que algunos han participado en la primera experiencia de World Padel Tour en tierras finlandesas. Y es que el Tampere Exhibition ha sido la primera experiencia del circuito profesional World Padel Tour en el país finlandés. Una exhibición que ha proclamado campeones a Coqui Nieto y Mario del Castillo en categoría masculina y a Sofía Araujo y Delfina Brea en modalidad femenina. Un Tampere Exhibition que es tan solo el preludio del reinicio de la competición, una competición que volverá a tierra española y lo va a hacer en Valencia, el Valencia Open, que se va a celebrar en el pabellón Fuente de San Luis y en el que van a estar todos y cada uno de los mejores jugadores y jugadoras del planeta pádel. Con dos sonadas noticias, una positiva y una negativa. En el plano positivo, la vuelta de Juan Imieres, una leyenda del deporte de la pala que tras muchos meses en el dique seco por fin vuelve a la competición y, bueno, pues para todos los que amamos este deporte es algo que celebrar. Y en el plano negativo, en este caso, la lesión de Mapi Sánchez Zalayeto. La jugadora zaragozana comunicaba en sus redes sociales que no podía participar en la prueba valenciana y su gemela, Majo Sánchez Zalayeto, participará al lado de Ana Catalina Nogueira. Para conocer qué va a ocurrir en este Valencia Open, cómo se afronta este tramo veraniego de la temporada, pues vamos a contar en Padel Club con tres de los protagonistas de esta temporada. De un lado, una de las mejores jugadoras españolas, probablemente ya de todos los tiempos a pesar de su corta edad. Martita Ortega va a estar en Padel Club hoy y con ella vamos a poder conocer en profundidad cómo vive una jugadora de pádel, bueno, pues la exigencia de la competición en una temporada tan cargada como esta. Y además vamos a contar también con Momo González y Javi Rico, dos de los emblemas de esa New Wave del pádel español, ya ex compañeros, pero seguro que nos van a contar muchas anécdotas sobre, bueno, cómo viven ahora este nuevo caminar que tienen por separado. Y como siempre en Padel Club, pádel amateur. En esta ocasión, ahora que se acerca la temporada estival, queremos conocer cómo es un campamento de verano. Y para ello nos van a visitar desde la empresa Net Sports. En este caso, su CEO, fundador, Emilio Parrilla, bueno, pues nos orientará cómo han sido los últimos años y las últimas temporadas en esos campamentos con niños y niñas y cómo se puede acercar a los más jóvenes al que puede ser su deporte favorito o al que puede ser, sin embargo, una nueva experiencia. Este es el menú de este nuevo episodio de Padel Club y os invito a que lo disfrutéis.
Si te gusta el pádel, Padel Club.
Y como comentábamos en la actualidad, comenzamos este episodio de Padel Club con la visita de la jugadora española más joven en alzarse con el número uno de World Padel Tour. Marta Ortega visita por primera vez los micrófonos de Padel Club y lo hace con Javi Blanco, que una semana más está al pie de la noticia y puede estar con una de las protagonistas del pádel femenino.
Pues un lujazo, otra vez en Padel Club, en el acto de Vivi, estoy acompañado de Marta Ortega. Hola Marta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, lo primero quería preguntarte, ¿cómo está yendo esta temporada 2022 para ti?
Pues empezamos, yo creo que de menos a más, jugando muy bien y haciendo resultados bastante buenos. Luego tuvimos ahí un bachecillo, quizá de venir de jugar en el norte de Europa a bajarte al sur de España, pues se notó un poquillo ahí el outdoor, pero con ganas de volver a nuestra mejor versión. En Valladolid ya demostramos que estamos de vuelta y con muchas ganas de que llegue a Valencia.
En Valladolid, junto a Bea, hicisteis un gran torneo, no pudisteis estar en esa final. Pero imagino que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que veníais de Viena, de Toulouse y de repente pues encontraros con Valladolid, con el calor. Pero siempre es un lujazo, ¿no? Jugar ese torneo ante 4.000 espectadores. Entiendo que una cita clave, ¿no? En el calendario.
Yo creo que para todos es muy importante. De hecho, con el tiempo le han dado la categoría máster y yo creo que es por eso, porque es un torneo que a todos los jugadores nos gusta. No creo que haya uno que te vaya a decir que no. Es como un torneo más pequeñito, terminará siendo un torneo boutique porque no cabe tanta gente dentro de esa plaza, pero es lo que le hace mucho más especial y mucho más emblemático. Y para mí, desde luego, es un marco, lo típico de marco incomparable, pues yo creo que la definición dentro del diccionario tendría que estar la foto de esa pista central en la Plaza Mayor.
Es verdad que es un escenario icónico, una imagen, desde luego, que siempre nos llama a todos los que nos gusta el pádel, nos llama siempre la atención. Marta, si yo te preguntara, ¿qué torneo quieres ganar? ¿Cuál es el torneo que más te gustaría ganar? A lo mejor es alguno que ya ha pasado en esta temporada, pero ¿cuál es el torneo que más ilusión te hace ganar cada año?
A ver, a mí Copenhague este año me ha hecho muchísima ilusión, porque era la primera vez que íbamos y es una de mis ciudades europeas favoritas. A mí me encantaría Madrid, porque es mi casa, es donde más gente viene a verme, donde más apoyo tengo, pero también donde más nerviosa me pongo y más presión, así que me gustaría muchísimo Ámsterdam. No sé, esas ciudades nuevas que aparecen en el calendario son las que más me gustan.
Bueno, hemos estado en este acto de VIP donde nos has dado una clase, luego hablaremos un poco de la clase que nos has dado, y es que en ese Máster de Madrid además es que eres imagen del torneo, o sea que imagino que, no sé si eso te da todavía más presión.
A mí me gusta, yo siempre que utilizan mi foto para este tipo de carteles a mí me sigue haciendo muchísima ilusión porque creo que somos muchos y que te den ese honor de estar en un cartel de un evento tan importante a mí me hace muchísima ilusión, pero vamos, ya te digo que es que aunque me guste mucho Madrid me pongo muy nerviosa, aunque salga o no salga en el cartel, me pongo súper nerviosa.
Bueno, mira, por ejemplo, este año en Valladolid Arturo Coello ha sido profeta en su tierra, aunque la verdad es que él también decía, ¿no?, que había notado esos nervios, pero bueno, seguro que lo haces fenomenal en ese Máster en Madrid. No sé qué te está pareciendo la temporada en el circuito, en el cuadro femenino. Parece que hay una diferencia, un saltito entre Paula, José María, Ari Sánchez, Gemma y Ale respecto al resto, ¿no? Sobre todo, por lo menos, por lo que dice la Reis, es eso, ¿no? Que ellas ya han dado un salto. No sé si ahora mismo las cuatro están en un nivel que es difícil competir contra ellas.
Sí, es algo que hemos hablado, que al final el ranking está ahí, es numérico, es completamente justo y si te fijas hay una gran diferencia de puntos y eso es porque el año pasado y este año son las parejas que más torneos han ganado. Es verdad que hay variabilidad en las finales, que no siempre se ven las mismas caras, que hay sorpresas, que dejan de ser sorpresas porque todas las parejas están a un alto nivel. Muchos partidos, aunque sea contra Paula y Ari o Gemma y Ale, se van al tercero, o sea que tampoco son siempre... Muy claros partidos, ¿no? Pero sí tienes razón que al final el hecho de ganar tantos torneos te da una confianza, te da un plus y te da un saber estar dentro de la pista en muchas situaciones importantes que se nota a la hora de jugar contra ellas.
El otro día le preguntaba a Gemma y Ale, ellas que, claro, esta temporada pues están encontrándose en muchas finales junto a Paula y Ari, les preguntaba si cuando se enfrentan a ellas preparan cosas específicamente, detalles, cambian detallitos respecto a los anteriores duelos. Claro, al final vosotras estáis predestinadas a cruzaros o con Gemma y Ale o con Paula y Ari. No sé si cuando llega ese partido tenéis algo preparado, intentáis cambiar algo respecto al partido, porque imagino que son pequeñísimos detalles.
Es verdad que nosotras intentamos hacer un ejercicio mental de vamos a centrarnos mucho en nosotras, en jugar bien nosotras y seguramente que si estamos en nuestra mejor versión como conseguimos estar en Copenhague podemos estar a un alto nivel y no tener que preocuparnos tanto del de enfrente. Pero bueno, cada partido es un mundo y desde el peloteo tú más o menos te vas sintiendo a ti mismo pero también ves al de enfrente. Entonces nuestra idea es un poco esa, ¿no? Entrar a muerte con lo nuestro, a jugar bien nosotras, a estar seguras nosotras, pero obviamente lo estudiamos y tratamos de buscarles las cosquillas. Pero claro, no voy a decir nada porque no sé qué te habrán dicho Gemma y Ale, así que yo no voy a decir nada.
Te voy a preguntar también por en el cuadro masculino, ellos ya llevan esta temporada jugando el torneo Premier Padel. En 15 días van a disputar el torneo de... Perdón, en 7 días van a disputar el torneo de Roland Garros de la tercera cita tras el Major de Qatar y tras jugar en Roma. No sé a vosotras qué sensación os deja el verles jugar este tipo de torneos y todavía vosotras no poder estar ahí.
Bueno, como tú has dicho, es un todavía no poder estar ahí. No tenemos la puerta cerrada, tampoco estamos... calladas, por así decirlo, estamos escuchando, creemos que es un circuito que, por supuesto, llama muchísimo la atención, que están invirtiendo un montón, que tratan a los jugadores espectacular, nadie ha hablado mal de ellos, pero nosotras pues estamos yendo con algo de paciencia, con algo de tiempo y, bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible para el pádel en general, para nosotras y... Yo creo que con tiempo y con un poquito de paciencia seguramente todo quede mejor. No estoy diciendo que no vayamos a disfrutar de eso, ojalá todos podamos disfrutar de eso e ir juntos, ¿no? Ir de la mano, que es lo que más nos gustaría a todos los jugadores, yo creo, mi opinión personal. Pero bueno, estamos ahí, escuchando.
Sí, el otro día, en el episodio pasado de Padel Club, hablábamos con Gemma y Ale, y ellas insistían, algo que ya nos habían comentado anteriormente, en que si tuvieran que apostar, no es una certeza, es una creencia. Ellas creen que a lo largo de esta temporada es posible que veamos algún torneo femenino de Premier Padel. No sé si tú tienes esa misma sensación, no te pido certezas, te pido simplemente sensaciones. Si crees que podremos ver alguna prueba del cuadro femenino de Premier Padel.
A mí me encanta tener una mentalidad muy optimista y muy esperanzadora. Te digo, igual que Gemma y Ale, no lo sé con certeza, pero ojalá podamos disfrutar al menos el vivir la experiencia, ¿no? No sé si un torneo, no sé... de qué manera, pero bueno, sí vivirlo desde dentro y poder, yo qué sé, pues disfrutarlo, ¿no? Porque es que lo ves desde fuera y ya te emociona, pues si lo ves desde dentro, pues seguro que será mucho mejor. Pero bueno, ya te digo, que mentalidad optimista, esperanzadora.
Ojalá podamos veros ahí en Roland Garros, aunque sea un torneo de exhibición o algo similar, que es lo que nos comentaban Gemma y Ale, que a lo mejor se puede ver en el futuro. Te vamos a hablar un poco de la masterclass que nos has dado, Marta, aquí en el acto que ha organizado Pipi. Nos has dado unas clases de precisión. No todos lo hemos hecho del todo bien, pero bueno, para todos los oyentes que nos escuchan, que son practicantes amateur de pádel, que no viven del pádel como vosotros, danos algún consejito para mejorar en precisión, como los consejitos que nos has dado sobre la pista.
Bueno, yo tengo que decir que no porque te tenga enfrente, pero has sido de los mejores, ¿eh?
Hombre, muchas gracias, Marta, pero me da un poco de vergüenza.
Hombre, para que te respeten aún más los oyentes, joder, tenemos a un jugador de pádel con mucha precisión aquí. Yo siempre digo lo mismo, utilizar muchísimo la mano izquierda si eres diestro o la mano derecha si eres zurdo y apuntar muchísimo con el hombro. Parece un poco lo típico que te dicen, ponte siempre de lado. Bueno, pues cuando vayas a apuntar y de verdad quieras tirarla a un sitio, súper importante. Hombro contrario a la mano con la que estás sujetando la pala y con la mano apuntar muchísimo. Que muchas veces la mano que no tiene sujeta la pala la tenemos casi cerca del bolsillo o se va como completamente hacia atrás, ¿no? Pues intentar mantener esos balances. Y siempre pegar agachado, no levantarnos en mitad del golpe.
En esa clase me ha hecho un poco de gracia, Marta, cuando nos has explicado que había que agacharse cuando te venía una bandeja muy fuerte y has puesto el ejemplo de Ale. Tú muchas veces te tienes que enfrentar a Alejandro Salazar cruzado con esa bandeja tan potente que te hace, ese gancho bandeja que te hace de derecha, que es muy dañino. Cuéntanos un poco cuando una persona que juega en el drive le hacen así un cruzado tan, tan duro, ¿cómo haces para defenderte continuamente? Porque yo te decía, es que en cada partido, no sé, tendrás 200 golpes que te hace así Alejandro y que tienes que defender. Denos algún consejito para sacar esas bolas.
Sí, es verdad que me ha salido decir Alejandra porque ha sido contra la última que nos enfrentamos en el último torneo, pero desde luego cualquier jugadora de derecha, cada una tiene su estilo propio y es lo bonito y lo difícil, ¿no? Porque al final entras a jugar contra Ale y tienes que defender de una manera, entras a jugar contra Paula, encima es zurda, juegas de otra, juegas contra Lucía, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que depende un poco de la velocidad. Yo siempre lo digo, más que el efecto de la velocidad con la que te venga. Y es súper importante ser preciso con todas ellas, porque Alejandra, que le has puesto de ejemplo, tiene una derecha mortal, con lo cual si después de la bandeja encima se la dejas a la derecha, por eso yo os decía, hay que ser muy preciso, te tienes que agachar, que le caigan los pies, siempre es difícil, pero lo más importante es valorar un poco la velocidad, en función de cómo venga, haces tú.
Agradezco tus consejos, aunque luego es más difícil llevarlos a la práctica. Te dejo ya tranquila, Marta, solo preguntarte qué esperas de este 2022. Si ahora mismo... Si yo te preguntara, cuando lleguemos al 31 de diciembre, ¿con qué estarás satisfecha? ¿Habiendo logrado qué?
Es algo que cuando se va acercando el final de la temporada siempre lo hablamos, porque creo que mentalmente es súper importante terminar el año, como tú has dicho, la palabra tiene que ser satisfecho. Si hablamos de un valor así más numérico y más a modo de ranking, pues yo creo que mantenernos dentro de las cuatro primeras, por supuesto, pero mantenernos ahora mismo en la tercera posición, que es donde estamos, creo que sería un gran año. A nivel de números tenemos que ganar muchos torneos y que Ale y Gemma y Paula y Ari dejen de ganar otros muchos como para poder llegar. Eso es matemática pura y eso lo primero es aceptarlo. Ojalá poder mantenernos en esa tercera posición para intentar escalar aún más de cara a un futuro a largo plazo. Pero lo más importante de verdad es disfrutar como lo estamos haciendo. Yo cada día de entrenamiento disfruto porque me encanta mi equipo de entrenamiento con Bea, con Gaby, con Maxi, con David, con Alex. Estoy súper a gusto y disfrutar de la convivencia de los torneos, que a veces el competir se hace un poco duro, el pasar tanto tiempo fuera de casa, y yo este año puedo decir que estoy disfrutando a muerte cada minuto y cada segundo. Entonces pido eso, y que ya los resultados nos acompañen y las lesiones no.
Bueno, y estamos a final de curso, te tengo que preguntar cómo han ido las notas de la doctora Ortega. No sé, ¿cómo han ido las notas? ¿Ha ido bien el curso?
Ha ido fenomenal. He terminado ya un máster de estética y bueno, ya cuando empiece el siguiente curso ya os contaré dónde estoy metida. Sigo con la medicina y yo creo que ya he encontrado más o menos cuál será mi sitio, pero ya para septiembre, octubre, cuando empiece el curso lo hablamos.
Muchas gracias, Marta.
A vosotros, un placer.
¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club.
Y también esta semana en Padel Club, Momo González y Javi Rico, dos de los mayores talentos del pádel español que ahora caminan por separado, pero que tienen mucho que contar.
Bueno, pues otro lujazo que tenemos aquí en Padel Club, porque estoy acompañado de Javi Rico. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar aquí, un placer.
Y también estoy con Momo González, que ya estuvo hace unos cuantos episodios, pero hoy repite. ¿Qué tal, Momo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, pues encantado de estar aquí también, como dice Javi. A ver qué tal, ha hecho un ratito.
Bueno, lo primero, empiezo por ti, Javi. ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cómo está yendo la temporada? ¿Estás más o menos en el punto donde querías? Cuéntame.
Bueno, la verdad es que está siendo una temporada diferente, complicada, con unos cambios de compañero, y la verdad es que, bueno, muy contento, jugando ahora con Javi Leal, una pareja que se formó hace un torneo, y con ganas de ver lo que sale de esa pareja y esperar que vaya todo bien.
Momo, ¿qué tal? Bueno, vienes del torneo de Valladolid, donde sé que no te has quedado con muy buenas sensaciones, pero ¿qué tal estos torneos junto a Ale Ruiz?
Bueno, como tú dices, el último torneo no fue muy bien, pero bueno, al final es muy difícil hacer siempre buenos resultados. Entonces, la verdad que con Ale no está yendo muy bien. Creo que hemos hecho grandes torneos, hemos llegado a varias veces a cuartos de final, compitiendo en la pareja muy buena, y en el torneo que jugamos en casa, que fue en el Máster de Marbella, creo que hicimos un torneazo que pudimos alcanzar la final. Entonces, yo creo que ahora mismo los torneos que llevamos, puede ser que vamos positivamente trabajando como pareja y yendo muy bien.
Bueno, tras la cita de Valencia llega una cita que yo sé que para todos los jugadores es muy ilusionante, visitar Roland Garros. Javi, ¿qué sensaciones tienes? Que supongo que con muchas ganas, ¿no?
Sí, bueno, te digo que tengo más ganas de jugar en Valencia, que es mi casa, pero bueno, que sí, la verdad es que es un torneo que va a ser especial. Creo que todos los torneos de Premier Padel están siendo muy, muy buenos y muy positivos para todos los jugadores, con un trato increíble y unas instalaciones muy, muy buenas. Ojalá sea así durante mucho tiempo, porque creo que es lo que los jugadores se merecen. Y bueno, a ver qué depara ese torneo. Ojalá sea un torneo largo porque ganemos muchos partidos y seguro que será una bonita experiencia.
Momo, ¿qué significa para ti poder jugar en Roland Garros?
Bueno, pues para mí, la verdad, primero un orgullo, porque creo que todos venimos de la época de Rafa Nadal compitiendo en esa pista, ese torneo mítico, creo que para todos los españoles. Y ahora poder competir en las mismas instalaciones, en la Cirque Chatrier, donde van a poner la pista central, creo que va a ser un auténtico lujazo. Creo que es un torneo que esperamos con muchas ganas todos los jugadores y que vamos a disfrutar al máximo. Además, como dice Javi, creo que no solo ya son las instalaciones, sino la organización del torneo. Creo que se están haciendo las cosas muy bien y la verdad que es de agradecer, y nos estamos sintiendo como verdaderos jugadores.
Si yo os preguntara, ¿cuál es ese torneo con el que soñáis ganar? Ese torneo con el que soñáis jugar la final e imponeros en esa final. ¿Qué torneo sería, Javi?
Momo, creo que lo ha cumplido ya, le faltó solo un paso. Yo, bueno, jugar en casa, hacer un gran torneo en Valencia y ganar los máximos partidos.
¿Pero lo dices porque es el próximo y porque es tu casa, o realmente es el que más te ilusiona?
Es el que más me ilusiona, sin ninguna duda. O sea, al final Valencia es mi casa, donde yo crecí, y bueno, poder jugar con mi familia y hacer un gran torneo. No sé si final, pero hacer un gran torneo sería lo más especial para mí.
Momo, es verdad que en Marbella fuiste finalista junto a Ale Ruiz, los dos malagueños, con todo el público a favor. Os quedasteis a tiro. Bueno, ayer, el otro día, hablaba con Ale Ruiz y me comentaba que es verdad que os encontrasteis a un LeBron Galán intratables. ¿Es el torneo que más te ilusiona ganar en Marbella?
Bueno, yo la verdad que tengo la suerte de tener dos torneos en casa. Tengo tanto Marbella como Málaga y la verdad que ambos me ilusionan mucho, pero creo que especialmente me ilusiona más Málaga porque puedo considerarla todavía más mi casa porque estoy más cerca todavía y porque yo desde pequeño iba a ver los torneos de World Padel Tour que se realizaban en el Martín Carpena y yo siempre dije, en un futuro voy a estar jugando yo aquí. Y el año pasado pude cumplir el sueño de jugar ahí, no me fue muy bien porque estuve un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, este año yo creo que ya esos nervios van a echarse a un lado y espero este año poder hacer un gran torneo allí, en el Martín Carpena, con toda mi gente. Creo que ese es el torneo que más espero con ilusión, pero a otro nivel.
Bueno, hemos visto que en esta temporada, como grandes favoritos, evidentemente partían LeBron y Galán, empezaron de una manera un poco irregular, no dejando muy buenas sensaciones al principio de la temporada, pero enseguida han enderezado el rumbo y ahora mismo pues parecen que han recuperado su nivel y que están prácticamente intratables. No sé si os parece de largo la pareja a batir, la pareja más complicada, o creéis que la incursión de Sanjo Tapia, Paquito y Dineno si recuperan nivel. No sé cuál os parece la mejor pareja, la pareja a batir y si realmente va a tener competencia.
Bueno, para mí a principio de año, un poco la idea que tenía yo, creo que incluso ponía un poco más de favoritos a Martín y Paco. Creo que al final el pádel está en un momento en el que hay muchos torneos, mucho estrés, demasiada competición, y creo que a Martín y Paco le está pasando un poco factura, pero bueno, yo creo que remontarán y saldrán hacia arriba, pero creo que ahora mismo la pareja número uno y la pareja más en forma es Galán LeBron. No sé los torneos que llevan ganados, no sé las finales que llevan, pero creo que están haciendo casi todos finales y campeones y son la mejor pareja y lo están demostrando torneo a torneo.
Pues bueno, al final solo hay que ver los resultados y hay que ver los números. Creo que están demostrando con creces que son la pareja a batir del momento. Al final, como dice Javi, hay este año mucha cantidad de torneos, se impone mucho el tema físico y yo creo que por esa parte yo creo que ellos tienen mucho ganado. Y bueno, yo creo que también se dan en las pistas. Creo que hemos tenido ahora mismo, la parte de que han tenido buena LeBron Galán, creo que también las pistas le han venido muy bien. No estoy diciendo que se lo ganen por eso, pero es verdad que creo que ahora mismo están en un nivel de forma increíble, que son la pareja a batir en todo momento y bueno, trabajar para poder ganarle, ¿no?
Hemos tenido la suerte, los periodistas que hemos asistido a este acto de BP, de que nos hayáis dado una masterclass. Javi, tú nos has ido corrigiendo mientras jugábamos un tiebreak. Dame un consejo a todos los practicantes de pádel amateur que nos escuchan. Un consejo, por ejemplo, contigo que he jugado un tiebreak. Dame un consejo para ser más competitivo en la pista.
Bueno, creo que hemos pasado un gran rato. Moma ha dado una masterclass de remate maravillosa.
Sí, ahora le preguntaré, ahora para que me haga uno.
Un gran pegador. Y bueno, yo creo que para mí el golpe más importante, que mucha gente no le da importancia, es el globo. Creo que nadie lo practica y nadie le da la suficiente importancia. Y creo que es el consejo que le daría es que trabajen ese golpe al máximo, que les va a dar mucho beneficio si juegan buenos globos para poder luego, sobre esa base, ganar muchos puntos.
Javi nos ha insistido mientras jugábamos en el globo, el golpe de fondo, la verdad es que nos ha dado una masterclass, y Momo nos ha dado una masterclass de remate, de cómo traérsela, de remate por tres. Momo, tres, cuatro consejos para todos los que nos están oyendo, que no han tenido la suerte que he tenido yo de recibir esa clase en directo.
Bueno, primero normal que Javi diga que el golpe más importante es el globo, porque de 100 golpes 99 son globos.
Bueno, a mí me toca decir eso.
Pero era una broma, hombre. Pero consejo, bueno, yo, ¿en tema remate o en tema general?
En remate, que la masterclass que nos has dado ha sido de remate.
Yo creo que en remate lo principal sobre todo es coger la pelota bien arriba para poder darle un buen kick, ya sea para traerla por tres, ya eso ya elige en el momento. También echar el peso del cuerpo para adelante, porque aunque la coja muy arriba y le pegue muy fuerte, si echa el peso para atrás, al final la bola no te coge tanta fuerza ni tanto rebote. Al final tú echa la fuerza, la consigues echando el cuerpo para adelante. Y después, pues, lo último, para por tres días, encorvarte un poquito para poder acariciarla por arriba. Por tres creo que es más importante la técnica y el darle con buen kick, como decimos nosotros, acariciar la pelota, que darle fuerte, que el fuerte creo que sí es más importante para traértela.
Más allá de que Javi, tú ganes en Valencia y Momo, tú ganes en Málaga, que seguro que lo conseguís, ojalá lo consiguierais, ¿qué objetivos marcáis para esta temporada? ¿Con qué, haciendo qué, terminaría la temporada satisfecho?
Bueno, yo al final, como he dicho, es una temporada con algunos cambios, Al final, yo siempre lo he dicho, jugando con Momo, jugando con quien jugara, mi objetivo es claro, ganar la primera ronda todas las máximas posibles y luego intentar ganar esa segunda ronda que está muy, muy complicada. Al final, cuando estás fuera de las ocho parejas, pues en cuarto tuve parejas muy buenas como el mismo Momo o como muchas otras parejas. Y el objetivo es claro, hacer octavos de final lo máximo posible y si consigues cuartos o más adelante, ya objetivo más que cumplido.
Momo, ¿con qué terminarías satisfecho la temporada?
Bueno, yo ahora tengo la suerte de que salgo de cabeza de serie junto a Ale, entonces mi objetivo siempre es alcanzar ahora. Antiguamente mi objetivo era como el de Javi, que era conseguir ganar las primeras rondas que no me tocaban como cabeza de serie, entonces ahora mismo sigue siendo el mismo. Ganar a todas las parejas que no son cabezas de serie, entonces de esa forma alcanzaríamos los cuartos de final. Y después cuando nos toque contra un coco, los cuartos, si llegásemos a cuartos, obvio, competirle al máximo nivel posible para ver si podemos llevarnos algún partido de eso y poco a poco ir subiendo, pero también ahora que he empezado con Alex, creo que otro objetivo principal es ir congeniándonos como pareja y acoplándonos y sacar nuestro mejor nivel.
Javi, Momo, no os robo más tiempo, muchísimas gracias por estar en Padel Club.
Gracias a ti, es un placer.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Padel Club, el podcast que te ponemos en bandeja.
En este episodio de Padel Club vamos a hablar, como siempre, de pádel amateur. Y lo vamos a hacer, acorde a la época estacional en la que estamos, de verano. Concretamente de campamentos de verano. Y lo vamos a hacer con la empresa Net Sports. Y para ello nos visita Emilio Parrilla, cofundador, codirector de esta empresa de Net Sports y que, entre otras múltiples disciplinas, bueno, pues tienen la organización de campamentos de verano. Emilio, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vosotros?
Bueno, como comentaba, queremos hablar y conocer el mundo de los campamentos de verano. ¿Es algo habitual ya dentro del mundo del pádel? Porque sí que conocemos que en otras disciplinas deportivas, en otras actividades, es algo habitual, pero seguro que hay mucha gente que se pregunta, ¿existen campamentos de verano relacionados con el pádel?
Sí, claro, ya desde hace prácticamente 10 años se iba haciendo la actividad de campamentos de pádel. Prácticamente desde que se empezó a jugar más a nivel un poco amateur los padres, empezaron ya a meter a los niños en campamentos de verano y llevaremos unos 10 años haciendo campamentos.
¿Y que cuántos niños y cuántas niñas acuden por temporada a un campamento? Porque no, mejor dicho, ¿cómo dividís? Porque el verano es muy largo, entiendo que habrá periodos, 15 días, un mes, más o menos. Vamos a empezar por ahí.
Sí, nosotros trabajamos por semanas, ¿vale? Porque sí que es verdad que durante la época de verano es habitual que los niños vayan cogiendo vacaciones un poco en función de la de los padres. Entonces, empezamos la última semana de junio y habitualmente eso, duración de una semana, durante la última semana de junio y durante todo el mes de julio.
Y en cada periodo, en cada campamento, aproximadamente, ¿con cuántos niños y cuántas niñas contáis?
Entre 50 y 60 niños en total. Podría decir que el 50% son niños y el 50% son niñas, está muy repartido.
¿Y cómo es un día a día de un niño o de una niña en el campamento? Desde que llega, no sé si la recogéis, ¿cómo es el día?
Tenemos dos opciones de recogida, tenemos una guardería a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, para aquellos padres que tengan que trabajar y tengan que dejarles antes. Pues están una hora de 8 a 9, que ya aprovechamos un poco para meterles, tenemos a disposición un pabellón que nos deja la instalación, ¿vale? Porque trabajamos nosotros directamente con la Junta de Distrito de Arganzuela.
Sí.
Entonces, en esa primera hora, son pequeñitos. Normalmente los que les dejan suelen tener entre 4 y 8 años. Pues bueno, aprovechamos ahí un poco para que se vayan despertando, ya vayan haciendo algún tipo de juego y vayan entrando un poco en dinámica. Y luego ya el grueso de los niños entra a partir de las 9 de la mañana. Entonces, nosotros a primera hora tenemos unas dos horas de pádel, ¿vale? Entre las 9 y las 11 aproximadamente. Pues bueno, siempre se retrasa un poquito porque siempre las entradas cuesta, sobre todo ya cuando los niños están en vacaciones les cuesta más madrugar.
Sí.
Entonces tenemos un par de horas de pádel que, bueno, en función un poco de a la hora que han entrado solemos alargar un poquito más, a lo mejor dos horas y cuarto, que en ese periodo dividimos un poco, les hacemos una especie de calentamiento para que vayan entrando también ya específicamente en el pádel. Empezamos siempre de menos a más, haciendo juegos y demás, y luego ya vamos con una parte un poco más técnica.
¿Cuál es el objetivo de estos campamentos? Evidentemente, por un lado, entiendo que los niños disfruten, diversifiquen, que se relacionen con otros niños, pero con respecto al pádel, ¿es que sea el primer acercamiento a este deporte? ¿Es la tecnificación?
Tenemos un poco de todo. Sí que nosotros, al estar en dentro de una instalación municipal, ya los niños conocen el pádel, por lo menos tenemos bastantes que ya participan en la escuela habitualmente, y los que no han jugado porque las pistas tienen pistas en sus urbanizaciones o sus padres juegan, y hay un poco de todo. Sí que es verdad que la mayoría es nivel iniciación. Pues a lo mejor han jugado 2-3 veces o llevan 2-3 meses de clase.
¿Qué os piden los padres y las madres cuando os ponen en vuestras manos a sus hijos por primera vez? Que se lo pasen bien, que aprendan pádel, que bueno, les dejen irse a trabajar y tener una preocupación menos, no lo sé.
Bueno, hay un poco de todo. En general, la principal motivación que tienen los padres es que se lo pasen bien, que se diviertan. Y luego, pues mira, pues justo he hablado hoy con una madre que me ha dicho: yo ya quiero que mi hijo aprenda un poquito para que de cara a septiembre siga practicando, se apunte a la escuela y que no vaya de cero. Tiene un poco las dos vertientes, es lúdica y luego pues ya que sí que quieren empezar, que por lo menos conozcan los golpes básicos, pues derecha, revés y que empiecen un poco la iniciación a la pared en cuanto a los niños de iniciación.
¿Cuántos profesores contáis o trabajáis en un campamento de verano a lo largo de todo el verano? No sé si necesitáis de un volumen alto o si es el mismo, bueno, por una cuestión de fidelidad.
Sí, nosotros pues, en este clase, en nuestra instalación, trabajamos tenis y pádel. En total tenemos 8, están dedicados 4 al pádel y 4 al tenis. Sí, suelen ser... hemos tenido que contratar personal extra porque hay mucha demanda ahora para el tema del verano, pero sí que todos los que están en plantilla durante el año siguen con nosotros en el campamento.
Eso te quería preguntar. En los últimos años hemos visto un incremento considerable y exponencial con respecto a usuarios en el mundo del pádel, especialmente dentro de la vertiente del pádel amateur. ¿Habéis notado también en vuestra empresa y en el caso de los campamentos de verano que es proporcional el incremento de adultos que se incorporan al pádel con el de los menores o todavía es un poco prematuro?
Bueno, en nuestro caso tenemos la escuela habitual, la tenemos llena porque ya hay muchos niños que antes siempre se iniciaban en el tenis y ya como el papá juega al pádel, el niño quiere pádel directamente. Entonces sí que es verdad que la demanda es brutal. La escuela de pádel prácticamente tanto en verano como durante el año es que dura 3 días. En cuanto sacas las listas, enseguida los niños están ya apuntados.
Nos comentabas antes que hay madres y padres que os piden que, bueno, que empiecen a conocer el pádel y que luego ya, viendo cómo es la evolución y que a sus hijos les motiva, pues se enganchan a partir de septiembre. ¿Es frecuente que ese perfil que conoce el pádel por primera vez en un campamento de verano pues sume a sus actividades extraescolares el pádel como una disciplina más o es algo más residual?
No, yo diría que el 95% de los niños que empiezan por primera vez, que nunca habían tocado la pala o que la habían tocado con sus padres o de alguna manera así un poco esporádica y que estén en el campamento de verano, prácticamente yo creo que pues el 95% de los niños se apuntan seguro a la escuela de septiembre si tienen plazas, pero se van a querer seguir todos.
¿Y de esos padres y esas madres que os ponen en vuestras manos a sus hijos, cuántos juegan al pádel? ¿Es la mayoría o por el contrario hay un perfil bastante variado?
Yo diría que todos juegan al pádel, en mayor o menor medida, y padres que sí que también forman parte de nuestra escuela, que vienen 2 días a la semana, incluso durante el año, pero yo creo que absolutamente todos los padres juegan al pádel o han jugado alguna vez al pádel y saben lo que es, o tienen pista en casa, o juegan con la familia, todos.
Y hemos hablado mucho de campamentos de verano, pero también me surge una duda. ¿Existen campamentos de verano para adultos? Es decir, entiendo que esos son intensivos, que es la tipología que se utiliza habitualmente, pero ¿es algo también frecuente o en vuestro caso está todo muy enfocado a los menores?
No, nosotros, bueno, en horario de mañana sí que solo tenemos niños, pero en horario de tarde tenemos que, sí, en este caso le llamamos intensivos de pádel. Igual, la demanda es brutal, o sea, están 100% llenos desde el segundo día que sacas los campamentos, todo el mundo se quiere apuntar y la gente se queda fuera porque se le olvida de un día para otro apuntarse. Y muchos de ellos son padres, como te comentaba antes, que traen al niño por la mañana al campamento y por la tarde vienen ellos a jugar.
O sea, que la familia pasa el día con vosotros, realmente.
Prácticamente, sí, hay algunos padres que son de la familia, ya te llaman, vamos, te buscan, te llaman para decirte que su hijo viene tarde porque ha estado al médico, que lo siente mucho, que luego te invita a desayunar por estar pendiente de él, ya prácticamente muchos padres son familia nuestra.
¿Y en qué rango de precio nos estamos moviendo? Si, por ejemplo, alguno de nuestros oyentes quiere llevar a su hijo, a sus hijos, a su hija, una semana, 15 días de campamento, ¿cuál es la horquilla de precio en la que nos movemos?
Vale, nosotros, como te he comentado, trabajamos para el Ayuntamiento de Madrid, entonces son precios súper asequibles. Nosotros estamos, el campamento tiene una duración de 9 a 2, de las que 2 horas y media son la parte de pádel, luego pues tenemos también una parte de piscina y una parte bueno, que llamamos de juegos lúdicos, que básicamente siguen haciendo actividades relacionadas con el pádel y con el tenis, uh-huh. y son 80 euros a la semana, súper económico.
Uh-huh. ¿Y necesitan llevar su material? ¿El material lo ponéis vosotros? Un poco para que el padre que está escuchando Padel Club y dice, ah, pues es una iniciativa que no me había planteado, pero que realmente me puede solucionar un problema laboral que tengo, que es una realidad también a la hora de compaginar el trabajo con el periodo vacacional de los niños, y que se les abre una posibilidad por delante. ¿Qué necesita su hijo o su hija si quiere ir a un campamento de verano, además de abonar esos 80 euros que nos has dicho?
Ropa deportiva, y nosotros estamos proporcionando material de pádel, bueno, palas un poco de las más económicas que conseguimos, aunque ya te digo que el 80 al 90% de los niños vienen con su propia pala porque tienen alguna en casa que el papá ya les ha comprado. Sí que hay palas, cualquier marca tiene palas para niños en torno a los 20, 25, 30 euros, que también, si luego van a seguir jugando, la amortizan rápidamente.
A modo de curiosidad, se me ocurre, ¿algún niño o alguna niña que hace unos años teníais en ese campamento de verano está hoy compitiendo, no sé si a nivel profesional, porque probablemente no hayan pasado los años suficientes, pero empieza ya a despuntar, a destacar en categorías inferiores, pues en el ámbito federativo español, etcétera?
Tenemos niños que empezaron sin saber jugar prácticamente, pues en algún tipo de, sí, en el campamento de verano estuvieron casi todos, y que están empezando ahora a competir, pues bueno, sobre todo torneos de promoción de la Federación Madrileña, porque todavía son pequeñitos. Así los más mayores que mejor juegan ahora mismo tienen 12, 13 años, que todavía les queda un poquito de recorrido por delante, pero están empezando a jugar, ya les interesan, ya conocen a todos los jugadores profesionales, ya les apetece la idea de jugar los campeonatos, y sale de ellos mismos. No cuesta nada convencerles para que empiecen a competir. Se lo pasan muy bien desde el primer día.
Y antes de despedirte, el padre, la madre que está escuchando Padel Club, que le atrae, le seduce la idea, ¿dónde puede encontrar a NetSports? ¿Dónde os puede seguir? ¿Dónde puede contactar con vosotros?
Vale, puede contactar con nosotros a través del perfil de Instagram, que es netsports.tpe, uh-huh. a través de la página web, que es www.netsportclub.com. Y estamos en la instalación Marqués de Samaranch, en el Polideportivo Municipal Marqués de Samaranch, en la calle Paseo Imperial 19, cerquita de Puerta de Toledo, uh-huh. en Madrid.
Vale, pues este año no, porque todavía Javi Blanco, su hijo, pues le queda un tiempo para poder empezar a coger la pala, pero te aseguro que si no es el verano que viene, será el siguiente, que tendréis al primer componente de Padel Club que estará en vuestros campamentos de verano.
Estaremos encantados de recibirle.
Emilio Parrilla, muchísimas gracias por atendernos y nos escuchamos el verano que viene para que nos contéis cómo van esos avances.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Padel Club, el mejor podcast de la pista.
Hasta aquí el episodio número 26 de Padel Club, un capítulo en el que hemos podido conocer en profundidad a Marta Ortega, en el que nos hemos divertido con Momo González y con Javi Rico, y en el que ahora sí conocemos cómo podemos acercar a los más jóvenes al deporte de la pala, si es su primera vez, o cómo podemos darles la oportunidad de que sigan disfrutando de él durante el verano. Como siempre, os pedimos que os suscribáis en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Cadena Ser, en Apple Podcast, en Diario AS, para que estéis atentos a cada capítulo y episodio de Padel Club, y que nos sigáis en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, en @padelclubpodcast. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
Esto es Padel Club, el podcast de Padel coproducido por Ser Podcast y AS Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena Ser y Diario AS, y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena Ser. La radio.